A ver, las pantallas son una herramienta. De hecho, hoy en este momento estamos hablando ustedes y yo y nos está escuchando muchísima gente en todo el país gracias a las pantallas, gracias a la tecnología. Entonces, las pantallas, la tecnología son una herramienta y como tal, el uso puede ser bueno o malo. O sea, yo con un cuchillo puedo cocinar o puedo matar a alguien. Perdón. Lo burdo del ejemplo, pero es así, es una herramienta que puede ser de muy buena utilidad. La energía nuclear puede servir para hacer estudios médicos que nos protejan de ciertas enfermedades o que puedan prevenir ciertas enfermedades o para tirar una bomba nuclear y exterminar un país entero. Como todo, es una herramienta y la utilidad que le demos va a depender de la justamente de lo que venimos hablando todas estas semanas, de la libertad y de la responsabilidad que tenemos nosotros como personas. Sin duda, nuestra responsabilidad como padres nos suma, bueno, un desafío más. Escuchaba los mensajes, mi hijo está conectado a la computadora todo el día, no deja de jugar a los jueguitos. Bueno, ¿y yo qué hago? Como mamá, como papá, ¿pongo límites? Digo que no, establezco horarios, hablo de estos temas con mis hijos, investigo sobre los cuidados que hay que tener en cuanto a las pantallas respecto de el oído, el cuidado del oído, cuando los chicos están mucho tiempo con los
Sí,
auriculares
a todo
a
volumen.
niveles muy altos, a todo volumen, que daña ciertamente los oídos, la vista, ¿no? La luz azul y todas las pantallas, lo que afecta a nuestra vista. Incluso dicen que hay que, yo ahora me estoy haciendo un tratamiento en la piel y dicen que el protector, hay que ponerse protector solar incluso para estar frente a las pantallas, porque nos daña la piel tremendamente.
Ah,
Entonces,
esa
bueno,
no la
investigamos un
tenía.
poquito más. Yo tampoco, lo estoy aprendiendo ahora, es algo nuevo para mí. Y bueno, son temas que hay que formarse, que hay que preguntar, que hay que hablar con el pediatra, que hay que hablar con los médicos para ver y hablar con nuestros hijos, ¿no? Y explicarles el porqué. Nadie dice que hay que prohibir las pantallas ni la tecnología. Insisto, hoy estamos acá comunicados todos nosotros gracias a la tecnología y a las pantallas. Entonces, no estamos demonizando esto, al contrario, tenemos que ordenarlo. Simplemente ordenarlo. En algún momento fue la televisión. ¿Se acuerdan cuando
Sí,
la
sí, sí,
televisión era
sí.
chica? Era
Época
un
nuestra.
chupete electrónico. Hoy, bueno, hoy la televisión pasó a un segundo plano. Todo está en el celular. Todo. A través del celular entramos al banco,
Mini
compramos. Un
computadora.
día una. Y en la computadora, pero yo les diría que se ha ido achicando tanto. Porque me acuerdo hace unos cuantos años decíamos, el televisor y la computadora tiene que estar en un lugar visible de la casa, en un lugar de paso. Hoy ya eso es imposible porque la computadora es portátil.
Sí.
Entonces hay que tener otro tipo de cuidados y de límites respecto de esto.
Y además, antes por lo menos te daba fiaca prender la compu. A algunos, ¿no? Les daba
Claro,
fiaca prender la
claro.
compu y demás. Ahora, ya Sí, no, con el lo que digo es que
celu.
el celular es una mini computadora
Ah, sí,
que
claro,
tenemos para
el
llamar
celular
por
tenemos.
teléfono, para poder leer mensajes, para poder mandar mails.
Les diría que lo que menos hacemos con el celular es hablar por teléfono.
Sí, porque cada vez
Porque
hablamos
es
menos en
WhatsApp,
realidad.
tal cual. Es WhatsApp, es un emoticón, un
Sí,
emoji,
redes sociales.
una figurita, redes sociales, etcétera, etcétera. No lo estamos demonizando, ¿eh? Porque es maravilloso. Hoy a través de las redes sociales nos enteramos de un montón de cosas, compartimos muchas cosas con nuestros amigos, pero todo tiene que ser, como siempre decimos, con un
Claro.
equilibrio.
¿Quién
Hoy
maneja?
los especialistas están diciendo que los chicos hasta los 2, 3 años no deberían estar expuestos a las
Eso te iba a
pantallas.
preguntar, ¿desde qué edad es menos nocivo?
Mirá, algunos especialistas dicen que hasta los 3 años los chicos no deberían estar expuestos a pantallas.
Exacto.
Hoy, lamentablemente, vas por la calle y ves chicos muy chiquititos, que no caminan agarrados a un celular. Yo creo que lo conté, pero el público se renueva, como dice Mirtha Legrand,
Como dice
que
Mirta.
una escena que viví en un kiosco hace muy poquito, una mamá con un chiquito bebito que no caminaba en un cochecito, mientras ella hacía una compra en ese kiosco, el chiquito jugaba con el celular y jugaba de una manera que a mí me sorprendió porque abría YouTube, cerraba YouTube, ponía los dibujitos, sacaba los dibujitos,
Un
abría no sé
manejo
qué
total.
aplicación. Un manejo, pero mejor que el nuestro, les puedo asegurar. Y en un momento la mamá se acercó y le dice, no me acuerdo el nombre, fulanito, ¿me darías el celular? No caminaba ese chiquito, ¿sí? Imagínense el tamaño que tenía. ¿Me darías el celular? No, le dijo el chico, porque apenas decía no, con un grito. Ay, bueno, ¿y si te compro un caramelo, me lo das?
No.
Yo no podía creer. Eso es lo que nos hace mucho mal, digamos. No el
Realmente.
teléfono en sí, sino la locura en la que una mamá tiene que sobornar a un niñito que apenas habla y no camina para que le devuelva el celular. Entonces, cuando el celular nos reemplaza, cuando la tecnología nos reemplaza, ahí sí estamos en problemas. Entonces, más allá de la edad que podemos establecer como límite para la utilización de un teléfono, una computadora, una pantalla, yo creo que es la actitud hacia
Sí.
eso.
Te cambio el ejemplo, pero tiene que ver también con esto. Una vez en el colectivo, también iba yo dentro del colectivo como pasajero y vi una señora que venía con su bebé y el niño lo sienta al lado y ella con el celular. Y el chiquito una vez gritaba y la miraba, dos veces gritaba y la miraba, tres veces y la mamá como que lo trataba mal y seguía con el celular. Y yo decía por dentro: mamá, está esperando tu atención y el celular está
Claro.
reemplazándolo. Pasa del otro lado también, ¿no? Cuando
Absolutamente.
él reclamaba su atención y yo me vi reflejado muchas veces también en mi propia vida, pero es muy fuerte eso.
¿Y cuántas veces estamos con una amiga, con una pareja, con un amigo, con un hijo, tomando un café, tomando algo, comiendo en algún lugar, una hamburguesa al paso y tenemos el celular arriba de la mesa y no prestamos atención al otro? ¿No? Ni hablar con nuestros chicos chicos, con nuestros hijos pequeños, ¿no? Esto de, hay una frase típica de los chicos cuando están, por ejemplo, en una plaza. Mamá, mirá. Papá, mirá, mirá,
Mira lo que hago.
mirá. Nos requieren su atención permanentemente. Y si nosotros los reemplazamos por el celular, y bueno, también estamos en problemas. Entonces, como bien vos decís, del otro lado, ¿cuál es nuestra actitud frente
Seguro.
al uso del celular, ¿no? ¿Lo ponemos adelante antes que todos los demás? ¿O somos capaces de hacerlo a un lado, apagarlo, dejarlo a un costado y por un tiempo, por un rato, no digo todo el día, por un rato, prioridades, ¿no? Escuchar a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra pareja, a nuestro amigo, que tiene algo importante para decirnos, para compartir, para estar con nosotros. Entonces tenemos que hacer, creo yo, un mea culpa, ¿no? Un mirar hacia adentro, qué es lo que nos está pasando a nosotros antes de pensar en qué es lo que hacen nuestros hijos. Probablemente hagan lo que hacemos nosotros porque los chicos nos miran todo el tiempo, nos copian, nos imitan y nos toman de ejemplo.
María Pía, seguramente hay pautas de acuerdo a las edades, ¿no? Primero, está muy bueno que nos miremos a nosotros, que nos miremos a nosotros mismos como primera indicación, si es que sentimos que este tema nos toca. Puede ser que a lo mejor no, pero si sentimos que este tema nos toca, tiene repercusión sobre nosotros, sobre nuestras relaciones, sobre nuestros vínculos con nuestros hijos, preguntarnos nosotros. Y después seguramente habrá pautas de acuerdo a la edad. ¿Nos puedes compartir dos o tres, por ejemplo, en relación a las edades, niños más pequeñitos, niños y ya más adolescentes, que me parece que ahí se pone más complicada la cosa?
Se pone más complicado tal cual. Bueno, mira, hay algo interesante que es cuanto más chico es el chico, más grande debe ser la pantalla.
A ver,
Para
¿cómo es
poder
eso?
tener, cuanto más chico,
Sí.
más grande la pantalla, ¿sí? ¿Por
Sí.
qué? Porque para poder tener acceso, para ver qué es lo que están viendo.
Ah, okay.
Porque en un celular donde está todo, si está el chiquito de 2 años apretando cualquier botón, ustedes saben que podemos poner dibujitos Disney en un celular, en Google, y puede aparecer cualquier cosa.
Sí.
Y
Claro.
probablemente no sea el ratón Mickey, ¿sí?
Sí.
Que sea otro tipo de dibujitos. Entonces, cuanto más chico, más grande. ¿Por qué? Para tener supervisión. Obviamente, tratar de retrasar lo más posible el acceso a estas pantallas con los chicos pequeños y que de ninguna manera nos reemplace a nosotros.
Bien, ¿y a qué edad
Que de
sería
ninguna manera
acá?
nos.
Acá tenemos una pregunta en vivo de nuestro operador, de Ale. ¿A qué edad sería entonces eso? ¿Cuánto más chicos que sería después de los 3 años?
Y sí, eso es lo recomendable. Yo sé que eso no se da en la
Pero
realidad,
en realidad, María
pero
Pía, te hago una consulta. Después de los
sí.
3 años que un niño tome un celular, por supuesto que no es un celular propio, ¿eh?
No, claro, desde ya.
Por supuesto que no es un celular propio. Es que tome un ratito
Sí.
el celular de un padre o de un abuelo, si en la medida de lo posible, después de los 3 años, ¿no?
Y con absoluta supervisión. No es lo
Bien.
mismo darle el celular que haga lo que quiera a mostrarle algo en el teléfono. Vamos a ver juntos el dibujito tal o cual. ¿Sí?
Bien,
No es lo
bien.
mismo, porque a 3 años yo no lo dejo cruzar la calle solo.
Bien. Bien, bien,
¿Sí?
bien.
Yo no
¿Sí?
lo dejo a 3 años en una plaza solo. Y esto es lo mismo.
Sí.
Darle un celular a un chico de 3, 4 años es como dejarlo en una plaza, en un parque, absolutamente solo. Porque los peligros están. Lo mismo a los 6, 7, 8, 10 años. O sea, yo no dejo a un chico de 6 años solo en un parque. Lo miro, lo cuido. Entonces la supervisión, cuando los chicos son chicos, siempre tiene que estar. Y la recomendación es que tengan un celular propio cuando tienen cierta independencia. Por ejemplo, cuando van solos a la escuela, para que me avisen cuando llegaron, cuando tienen esa autonomía, por un tema de seguridad, sobre todo, lamentablemente debemos decir hoy, ¿no? Pero también con supervisión de un adulto. Hay muchos filtros y
Sí.
cuidados que hay que tener, porque hoy se accede a la pornografía, se accede a la posibilidad de que a través de las redes sociales, bueno, ustedes saben que las redes sociales tienen una regulación que solo a partir de los 12 años uno puede tener una cuenta en una red social. Lo que pasa es que mentimos con las
Claro,
edades.
exactamente. Exactamente.
Entonces, atención, ahora yo tendría que revisar porque eso se ha ido actualizando, pero en una época era a partir de los 12 años
Es desde
que
los
podía
13,
abrir
me parece, o por lo menos,
desde los 13.
sí, por lo menos hasta
Sí,
hace,
ronda esa edad.
sí. Que de hecho, por ejemplo, yo resistí el celular hasta esa edad. Les di un celular propio, que era en realidad no es que compré un celular nuevo, sino un celular viejito que no se usaba, cuando se fueron de viaje de estudio con el colegio.
Claro,
Ahí
bueno, ¿ves? Ahí
recién le
cuando hay
di un
cierta
celular a mi hijo más grande.
cuando hay una autonomía o una necesidad por un tema de seguridad de que estemos conectados. Eso es una pauta, digamos, ¿no? Es una referencia como para ver cuándo le compro o le doy un celular que está en casa, que tal vez no sea de última generación, pero que le permita comunicarse conmigo en algún determinado momento. Entonces, atención con esto, ¿no? Con las redes sociales, porque hay peligros, hay muchos delitos a través de las redes sociales, el sexting, el
Sí.
bullying, el grooming, todos estos males de hoy en día, hasta el robo de identidad también,
Sí,
que
sí,
nos
sí.
pasa a los adultos. Hace muy poco, hace unos pocos meses, a mi marido lo llamaron supuestamente de la cuarta dosis de la vacuna del
Ay,
COVID.
sí, a un amigo mío
Y
también, que les
le
conté.
robaron toda la información, le robaron el celular. Le robaron toda la información. Y eso es muy peligroso. Imagínense si un adulto cae en esta trampa, un chico está más vulnerable,
más expuesto, sí.
Más expuesto a estos peligros, ¿no? Que le saquen de mentira verdad, porque en realidad lo que hacen es sacarte de mentira verdad. No, pero usted me dijo tal cosa, entonces uno cae porque, bueno, uno naturalmente es confiado, aunque deberíamos ser más desconfiados con estos temas. Pero
María
bueno,
Pía, puede ser que los chicos tengan a partir de cierta edad, cuando, como vos decís, cuando vos ya sos un poco más autónomo o por una cuestión de seguridad necesitas comunicarte con tu hijo, una cosa es que les autoricemos el uso del celular y otra cosa es que les autoricemos a tener redes sociales. Es distinto.
Sí, totalmente, totalmente. Las redes sociales también tienen que estar con supervisión de un adulto, porque muchas veces los chicos a los 12, 13 años suben, por ejemplo, una foto con el uniforme de colegio.
Claro.
Eso es sumamente peligroso, porque cualquiera que tiene acceso a su red social sabe, por ejemplo, a qué colegio va. Uh-huh. A veces puede poner una foto en su barrio, entonces no solo sabe claro. El colegio,
el barrio.
Sino el barrio. Y esto no es para crear pánico, sino simplemente para sentarte con tu hijo de 10, 12 años, 13, 14, y decirle, mirá, cuando subas una foto, ten en cuenta que una vez que la subiste, aunque después la borres, esa foto ya está subida y cualquiera que la tomó la puede utilizar y replicar en cualquier momento y en cualquier situación. Y insisto, no es para crear pánico, sino es para que los chicos sepan las consecuencias. No siempre son malas, muchas veces son buenas, pero las consecuencias que tiene estar activo en una red social.
Uh-huh.
Saber hasta dónde uno puede llegar.
Sí.
Entonces, esto hay que hablarlo. No es para generar, insisto, pánico, ni para demonizar ni las redes sociales ni el uso de la tecnología. Es simplemente para saber, para estar informado. Uno es libre cuando sabe, cuando conoce.
Uh-huh.
Entonces, la libertad con responsabilidad implica conocimiento, implica comunicación, implica estar informado. Hablemos de estas cosas con nuestros hijos. No tengamos miedo, al contrario, hablémoslo.
Así es, y también enseñarles lo que vos acabas de decir. No dar ningún tipo de información en la medida de lo posible, no poner fotos de la casa, del colegio, no hablar con ningún desconocido, aunque crea que tengan la misma edad que ellos. De tratar de, si
exacto,
tienen redes sociales, que las tengan en privado, que sean cuentas privadas. Enseñarles,
exacto,
a mí, por ejemplo, me pasó con el uso de WhatsApp. Bueno, ya tenía el celular, fue de viaje de estudio, volvió de viaje de estudio, y un día pasó un episodio que empezaron a, se juntaron en un grupo, una pijamada, y empezaron a mandar mensajes a cualquier hora de la noche. Uh-huh. Y de repente, sí, no todos los celulares eran de los chicos, sino también de los padres. Entonces despertaron a los padres.
Claro,
claro, bueno, claro, porque no tenían idea de cómo se usa y demás. Entonces explicarles, bueno, mira, vos no podés mandar un WhatsApp a cualquier hora. Bueno, son cosas que hay que enseñarles, claro, claro.
Como todo, cuando uno empieza a andar en bicicleta, uno le enseña cómo se tiene que sentar, cómo tiene que pedalear, por dónde tiene que andar en bicicleta. Uno no puede andar en bicicleta por el medio de una avenida. Que se tiene que poner un casco, que se tiene que... Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Tenemos que enseñar y aprender a utilizar estas cosas. Y los adultos también tenemos que aprender. Y pensaba lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos adultos, cuántos padres exponemos desde tan chiquititos a nuestros hijos en las redes sociales sin tener en cuenta que tal vez ellos, bueno, primero no pueden decidir, pero cuando ponemos hasta el nacimiento, ¿no? Hasta un parto subimos a las redes sociales de un hijo nuestro. ¿Y si el día de mañana nuestro hijo no quiere eso? Uh-huh. ¿No quiere estar expuesto? Yo me acuerdo una anécdota que contó, miren, la hija de Adrián Suar, la más chiquitita, que contó su mamá un día que iban a un local a comprar algo y La dueña local le dijo, hola, creo que se llama Margarita, si mal no recuerdo. Hola, Margarita. Iba a distintos lugares y la gente la reconocía. Y ella, chiquita, le dijo, mamá, ¿por qué la gente sabe mi nombre?
Claro.
Y porque yo puse en las redes sociales una foto tuya, ¿no? Y la chica le pidió, mirá, estoy hablando de la hija de dos personas famosas,
Sí.
le pidió a sus padres que no suban más una foto de ella. Y a
Sí.
partir de ahí, esta mamá, con mucho criterio, dijo, respeté lo que ella me dijo, y a partir de ese momento entendí que ella no tenía por qué estar expuesta. Una cosa es que yo me exponga, porque soy una persona conocida, famosa,
¿Y
y otras
adulta?
cosas que exponga a mi hija. Y era muy chiquita esta chiquita cuando se lo dijo a los padres, hija de dos personas famosas, ¿no? Entonces, ojo con esto, cómo exponemos a nuestros hijos muchas veces sin su consentimiento, incluso hijos adolescentes. Le preguntamos a nuestros hijos si quieren que compartamos algunas cosas en nuestras redes sociales. Estemos atentos a eso. Hablemos de esto también con ellos.
María Pía, hay mensajes de oyentes que nos dicen lo siguiente.
Ay, buen día, qué hermoso el tema. Yo le diría a María Pía, yo por ejemplo soy cero tecnología, cero. Ni siquiera el televisor, yo soy de la música nada más. Y bueno, en esta radio hermosa que la tengo. Yo tengo un chico de 20 y el otro de 23 y es un drama, una pelea todo el tiempo. Es algo que yo digo, ¿cómo los atrapó la tecnología? Y es verdad que ya no hablan, ellos están pendientes al teléfono y a mí me parece que no es fácil. No sé ya qué alternativas. Por ahí decir, bueno, corto internet, eso sería lo otro.
Son
Hola, buen
grandes.
día, querida radio.
El tema de las pantallas. Nosotros tenemos un nene de 2 años y 9 meses y tratamos de no darle tantas pantallas. Tal vez pase en todo el día 2 horas, a veces 3 delante de la pantalla, repartida obviamente, pero intentamos lo menos posible que vea.
Buen día, Radio María. Sí, tiene razón la señorita que habla, porque en la escuela de mi hijo, que bueno, es una escuela muy, como todas las escuelas, muy, encima tienen turno mañana, tarde, noche y después también tienen magisterio. Entonces, pobres, los directivos se hacen un lío bárbaro porque encima tiene como tres números la escuela, es muy grande. Y ya ha habido muchos casos de niños con muchos problemas por el celular, peligrosos. Es más, estaban haciendo una cuestión de los padres, de que los cuidemos especialmente y qué sé yo. Pero a la vez los profesores nos impusieron celular, 12 años. Recién
Claro,
ahora mi
porque les
hijo
dan
tiene
las tareas por
celular.
ahí.
Y
¿Sí?
con el celular vinieron un montón de problemas. Él está mucho más distraído, empezó. Porque antes teníamos una sola computadora, pero él sabe usarla, pero no estaba todo el tiempo. Y ahora el problema es que no lo puedo sacar, porque claro, es chiche nuevo y es un problema.
Hola, buenos días. Tengo un hijo de 17 años, dice este mensaje. Está todo el tiempo con el celu. Todos los días le digo que tiene que vivir más su juventud, que aproveche para hacer actividad física, pero nada. ¿Qué puedo decirle? ¿Cómo hago? Nos dice Mariana de Ricuma.
También se suman más mensajitos. El tema de la pantalla, qué problema. Opté por no darle el celular a mi hijo para la escuela. Me mantengo comunicada con su preceptora porque se vuelve muy abuso con el tema del uso del celular. Y la verdad, no le da un buen uso. No hace más que jugar. Por la noche desconecto internet. La pantalla nos invadió por completo. También Virginia nos manda un mensajito.
En casa les ponemos horarios y damos actividades en la casa, desde doblar y guardar la ropa limpia, lavar platos, arreglar camas, barrer, y salimos a caminar también cuando no tienen escuela o fútbol. Son dos varones de 14 y 11 años. No es fácil, pero se puede. Muchas gracias, bendiciones, Virginia.
También Daniela nos hace un aporte muy interesante. El uso del celular también trae dificultades en la adquisición del lenguaje. A hablar se aprende con otros reales de mi entorno. Es un tema muy amplio, soy fonoaudióloga, nos dice Daniela.
¿Cómo hacer con un adolescente que le cuesta dejar el celular y no nos da atención? Gracias, comparto todo lo que va diciendo la profesional, nos dice Andrea de Salta. Y aquí agrego algo al respecto. Pareciera, María Pía, que hay una especie de competencia con la tecnología por parte de nosotros los padres. ¿Es saludable para nosotros entrar en esta realidad de decir, bueno, estamos compitiendo contra la tecnología, ¿quién gana?
Yo creo que no deberíamos competir, pero... Antes que eso, me gustaría aclarar esto. No se olviden que venimos de 2 años de virtualidad absoluta, donde la escuela también fue virtual donde todo pasaba a través de la pantalla, todo, toda nuestra vida. ¿Se acuerdan de los cumpleaños?
Sí.
No los cumpleaños, los cumpleaños. O sea, hemos festejado nuestros cumpleaños a través de con el Zoom.
Sí, totalmente.
Hemos dado clase a través de la pantalla. No nos podíamos ver con el otro, entonces la única manera que teníamos y que tenían sobre todo los adolescentes era a través de la pantalla. Eso no es un dato menor de por qué hoy tal vez estemos más invadidos por la pantalla. Ahora, lo que no debemos hacer es competir, porque ponernos a la altura los padres de la pantalla y es rebajarnos bastante. Sí, lo que tenemos que hacer es ordenar, ¿sí? Ordenar como todo, como tenemos que ordenar el sueño, como tenemos que ordenar la alimentación, como tenemos que ordenar la actividad física, porque también no se olviden que dejamos de hacer mucha actividad física porque no podíamos ni salir a la vereda durante mucho tiempo. Y como todo, es un hábito que se gana o que se pierde. Entonces, recuperar esos hábitos de actividad física, de alimentación sana, de estar más al aire libre, de conversar mano a mano con el otro, lo que decíamos el otro día del abrazo. ¿Cuántos abrazos no dimos? Y como dice esta profesional, esta fonoaudióloga que mandó el mensaje, hablar se aprende con el otro, pero hemos tenido que hablar durante mucho tiempo a través de una pantalla.
Sí.
Entonces eso hay que revertirlo. Claro. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Lo podemos hacer, pero eso requiere paciencia, como dijo también este otro mensaje que decía, ponemos horarios, se dobla la ropa, se hacen las camas, salimos a caminar, tenemos actividades juntos. También decía que no era fácil,
eso,
pero que se lograba. Entonces esto requiere esfuerzo.
Sí. Convengamos, María Pía, que el hábito del celular es más fácil, me da la impresión, que el hábito de hacer actividades, en las cuales muchas de esas actividades no nos ponen en contacto con el mundo externo. Inclusive nos hacen, digamos, asumir responsabilidades en nuestra propia realidad cotidiana.
Totalmente, sí, es mucho más fácil porque es absolutamente pasivo. Yo me pongo el otro
placentero,
día.
Y placentero.
Sí, a mí me gustan mucho las manualidades. Entonces estaba en Instagram mirando un montón de páginas con manualidades y me guardé 1800 videos de manualidades. Sí. Y decía, me estoy guardando todos los videos, no hago nada.
Claro, sí. Claro.
¿Y cuándo los voy a hacer?
Sí.
¿No? Entonces, es tan pasivo lo que hace uno frente al celular que es mucho más fácil.
Sí.
Sí, es más fácil guardar videos que ponerme a pintar, claramente.
El tema es que por ahí vos te das cuenta, los adultos nos damos cuenta y bueno, y recapitulamos, ¿no? Volvemos atrás, sí. Por ahí nos desinstalamos Instagram y demás. ¿Qué pasa con los adolescentes y los jóvenes? Tenemos muchos casos que nos preguntan de chicos de 14 para arriba, llegando hasta los 17, 20, en donde ya es difícil imponerles una penitencia, lo digo entre comillas, es más complicado el tema, ¿no? Del límite ahí, y tampoco uno les puede sacar el celular, porque antes, viste, cuando tienen 10 años, 11, sí. 12, 13, vos, no dame el celular.
Y hacen otra cosa más fácil.
Claro, pero a los 15, 16, 17, ¿cómo se les puede sacar el celular? ¿No se les puede sacar el celular? Hacen la tarea a través del celular. Se pasan los resúmenes a través del celular. O sea, lo utilizan también para el colegio. Entonces, cuando vos vas a decirle, dame el celular y haces otra cosa, te dicen, no, porque estoy haciendo la tarea.
Sí, la otra es bajar las tareas a la computadora y no tienen que usar el celular.
Yo creo que hay que ordenarlo. Todo esto es una realidad y no va a desaparecer esto. Pero es importante ordenarlo y proponer otras alternativas, ¿no? El deporte es una alternativa. Claramente, si le digo, dame el celular y anda a correr, y no lo va a hacer, no lo va a hacer. Pero que tengan a la mano otras alternativas artísticas, deportivas, es importantísimo. Pero no podemos renegar de la realidad que hoy el celular es parte del estudio, de la vida misma de los chicos. Lo que sí tenemos que hacer es ordenarlo y tal vez empezar por nosotros. Hay muchas empresas donde, por ejemplo, al empezar una reunión se pone una caja en la entrada de la oficina donde tenemos que dejar todos los celulares. Tal vez sea eso. Bueno, vamos a comer. En el momento de la comida, dejamos el celular en una cajita. No pretendamos que lo dejen para siempre todo el día. Tal vez sea media hora, 40 minutos que lo dejen. A mí me pasó con la televisión en mi casa. A mí me gusta mucho ver televisión, pero mucho. Cuando los chicos eran chicos, yo hacía el esfuerzo de apagar la tele en determinados momentos. Se instaló tanto que hoy son ellos, que ya son muy grandes, los que apagan la tele cuando hay, por ejemplo, el momento de la comida.
Sí, eso no lo dijimos, ¿no? Porque yo lo doy por sentado a eso, pero no lo dijimos. La televisión no se prende en los horarios de comida. O sea, eso es una regla por ahí, para muchos difícil de cumplir, pero me parece que esa sería como una regla innegociable, ¿no?
Sí, lo que quizás...
Un hábito eso, es apago la tele cuando nos vamos a comer. La tele no debería estar en el lugar donde comemos.
Sí, entonces, quizás...
Son estas pequeñas cosas, no es tiro la tele, porque hay familias donde no hay tele. No, no, sí, ¿por qué no? Si se pueden ver cosas, películas lindísimas, programas maravillosos, nos informamos, etcétera, etcétera. Ahora hay determinados momentos en donde, plin, apago la tele. Lo mismo pasa con el celular o con la computadora. Si yo estoy hablando con mi hijo o quiero hablar con mi hijo y mi hijo está mirando el celular, le tengo que decir, fulanito, deja de lado el celular. Mamá te está hablando. Estoy haciendo la tarea. Bueno, ahora 5 minutos. 5 minutos dejas el celular. Después seguís con la tarea. ¿Qué problema hay? Así tenga 23 años y quiero hablar con mi hijo, y le digo, te quiero hablar, hijo, te quiero decir algo, quiero que compartamos, mirémonos a los ojos. Después seguí con el celular, ya sos grande, ya sabés cuándo sí, cuándo no, lo que tenés que hacer. Pero en este momento, que podemos compartir, compartamos de verdad. Entonces empecemos por pequeñas cosas, no pretendamos eliminar las pantallas de nuestra vida, porque no es real. No es real. Hoy, insisto, lo que dije al principio, estamos comunicados nosotros tres y con tanta gente gracias a esto. Entonces, bueno, ordenémoslo. Así como se ordena el uso del auto, el uso de la bicicleta, el uso del televisor, el uso de tantas otras cosas, bueno, ordenemos el uso del celular. El otro día veíamos una escena tristísima en un colegio donde la profesora forcejeaba con un alumno por el celular. Ahí hay un tema no de celular, hay un tema de autoridad.
Claro.
¿Qué autoridad tiene esa docente? ¿Qué autoridad le dieron a esa docente? ¿O qué autoridad tiene esa docente que tiene que terminar forcejeando con un alumno. ¿Dónde se ha visto
Claro.
semejante barbaridad? El problema no es el celular, el problema es la autoridad que está puesta en jaque, que hoy al docente no se le otorga y no se le da, no, yo creo que durante mucho tiempo, hace mucho tiempo que al docente se le quitó autoridad. A
Sí,
tantas
sí,
otras
sí.
figuras de autoridad se las hemos quitado, ¿no? Pero en este caso, acá el problema no es el celular, es la autoridad.
Y en casa, ¿cómo ordenar? Vos decís recién ordenar, perfecto. ¿De qué manera, en lo concreto, en lo práctico, algunos tips o pautas que nos permitan ordenar? Y también tiene que ver esto que venís diciendo de la autoridad de los padres. ¿Cómo hacerlo? Algo que haya que vos vayas descubriendo que ha funcionado. Vos recién mencionaste el deporte. ¿Qué otras más?
Sí, el deporte y, a ver, elegir momentos en donde no esté presente la tecnología, como decíamos recién. El momento de la comida, dejamos el teléfono. Todos, mamá y papá también. Sí, yo creo
Sí,
que eso es importante. Elegir momentos, porque todas las batallas juntas no las podemos dar.
es así,
Entonces, elegir
de a
momentos.
poquito.
Bueno, a ver, si son chicos, poner horarios de uso de la tecnología, ya sea pantalla grande, pantalla chica. Si son más grandes, elegir momentos más acotados. Bueno, a la hora de la comida,
No.
no usamos el celular. A la hora de compartir alguna actividad familiar, no se usa el celular. A partir de tal hora, el tema del sueño es fundamental en la
Sí,
adolescencia.
sí.
Los chicos se quedan hasta altísimas horas de la noche conectados a las redes sociales. Y eso es pésimo para la salud, porque en la adolescencia es una etapa de crecimiento y el sueño, el descanso, ayuda al crecimiento. Es necesaria una determinada cantidad de horas para crecer, para desarrollarse. Entonces, esto decírselo también a los chicos, ¿eh? Esto hay que
Bueno,
decirlo porque no lo saben.
a mí me pasaba eso y yo se lo decía, por ejemplo, ¿no? Al más grande, se lo decía, se lo decía, se lo decía, hasta que pudo participar de una charla con un jugador de básquet, se lo dijo el jugador de básquet y le dio bolilla. A mí no.
Bueno, a veces hay que buscar, ¿viste? Nadie es profeta en su tierra. A veces
Un
hay que
alter ego.
buscar.
Claro.
Hay un alguien, un referente deportivo en este caso, excelente el ejemplo, para que le diga lo mismo que le digo yo. Seguramente va a escuchar más a esa persona,
Claro.
a ese desconocido que a mamá y papá. Pero eso es un clásico en la
Sí,
adolescencia.
sí, sí.
Es un clásico.
Sí.
Entonces, participar de esas cosas, llevar a las escuelas esos referentes deportivos, o profesionales que le puedan explicar desde otro lugar. Nos pasa con el alcohol también. Muchas veces nosotros vamos a los colegios a decir exactamente lo mismo que dice la psicopedagoga o la psicóloga del colegio, pero a uno lo escuchan distinto
Es
porque es
verdad.
un neutro, digamos, ¿no? Es
¿Sí?
un ajeno a la institución. Y a veces escuchan más al papá de un amigo que al propio papá.
Sí.
Por eso es tan importante también ponerse de acuerdo con otros papás, con otras mamás. Esto también es importante en el uso de la tecnología, que podamos generar acuerdos con los padres de los amigos de mis hijos.
Sí.
Decirle, bueno, a ver, estoy teniendo estos problemas en casa y quiero establecer estas pautas, este orden. ¿Cómo nos podemos ayudar? Porque si todos tiramos para el mismo lado es más fácil.
Claro. Un
Bueno,
montón de
desafío, sí, muchos
mensajes, un
mensajes.
montón de mensajes con casos y agradeciendo el tema de, bueno, de las pequeñas ayudas que entre todos nos vamos dando. Así que agradecerte a vos también, María Pía. Te vamos a ir mandando también estos mensajes para que vos
Sí, cómo no.
los puedas tener también y vamos a seguir charlando de estos temas. Bueno, y a tratar de ordenarnos con esfuerzo, y con ánimo.
Un gran desafío, digo, para todo, para esto, para esta realidad, el uso de la libertad, ¿no? Sabiendo que tenemos el
Sí.
aparatito en la mano, en donde cuando son más grandes pueden ir comprendiendo también el hecho de cómo usar su libertad, sabiendo cuáles son las opciones que vamos proponiendo.
Como decíamos en encuentros anteriores, no es el alcohol, la sustancia, la tecnología, el problema. Son nuestra actitud frente a eso. Entonces, la enseñanza, el aprendizaje de habilidades sociales que nos permitan relacionarnos sanamente con todo esto es fundamental. Es fundamental. Hablamos an antes de la empatía, de otras habilidades sociales que nos permiten vincularnos mejor con nosotros, con los demás y con el entorno. Y en el entorno está la tecnología, de la cual no podemos renegar y no podemos demonizar porque tiene grandes beneficios. Ahora hay que ordenarlo con una libertad
Totalmente,
responsable.
totalmente.
Así es.
Muchísimas
Así
gracias,
es.
María Pía.
Gracias.